Muchísimas gracias a la doctora Mantilla. Interesante presentación. A continuación, le voy a dar la palabra a Bernice Torres Almazán. El trabajo de Bernice se titula La producción de estampas en la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XX, el taller de gráfica popular y la Escuela de las Artes del Libro. Bernice estudió artes visuales, danza y teatro. Ha cursado talleres de narrativa, pintura, distintas técnicas de grabado, teoría del arte, curaduría y museografía. Desde 1987 ha participado en exposiciones colectivas en México y el extranjero. Tiene más de 10 exposiciones individuales. Por 8 años consecutivos coordinó, diseñó ambientaciones e impartió talleres de promoción y fomento a la lectura. A partir de 2006 ha coordinado talleres de grabado, organizado encuentros de gráfica y libros de artistas, así como curaduría, montaje y museografía de exposiciones en el campo de la gráfica. Actualmente realiza investigación sobre el grabado en Oaxaca. Muchas gracias por acompañarnos. Bernice, tienes la palabra.
Hola, muchas gracias por estar aquí y también muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a hablar de estos dos proyectos de la primera mitad del siglo XX, porque considero, sobre todo el del taller de la gráfica popular, que ya lo mencionaron en una de las ponencias de la mesa anterior, tiene mucho que ver con la producción de gráfica en Oaxaca, de grabado en Oaxaca. Entonces, bueno, yo estoy aquí, bueno, vivo aquí, y entonces, bueno, pues he estado como de haciendo toda una investigación a partir de la producción y y lo que les voy a leer es un poco de análisis e investigación de hace unos años. Me parece pertinente hablar de estos dos proyectos. Ay, ¿saben qué? Que no veo bien. No puedo leer mi texto. ¿Alguien tiene una lamparita de su Perdón, si no voy a estar inventando. Me parece pertinente hacer una revisión. Ah, sí, ¿qué les parece? Si mejor primero les leo y luego ya les paso las imágenes. Sí, por favor. Así ya no nos podemos. Me voy a apurar a leer para que realmente hagamos análisis de las imágenes. Me parece pertinente hacer una revisión del desarrollo del grabado en la primera mitad del siglo XX, principalmente en la Ciudad de México, ya que es ahí donde considero están los antecedentes de lo que sucede hoy en día en el campo de los lenguajes gráficos con las técnicas tradicionales del grabado. No está de más recordar que la historia del grabado va a la par de la historia de la imprenta, además de que toda producción gráfica tiene que ver con un contexto social, político y económico y cultural determinado. Los impresos son un elemento fundamental de todo movimiento social, es el medio de comunicación por excelencia, elemento indispensable en la actualidad en que estamos viviendo. En 1911, los alumnos de la Academia de San Carlos van a huelga pidiendo libertad creativa, la separación entre artes y arquitectura, y que el director fuera Alfredo Ramos Martín. Un año después, se acepta la petición y quienes se encargan de modificar los planes de estudio son Saturnino Herrán, Leandro Aguirre y Germán Genovio. La academia tiene altibajos debido a la revolución y a los cambios de gobierno. ¿Sí? Por otra parte, la reorganización del país inicia al proclamar en la Constitución de 1917 que la educación sería gratuita, laica y obligatoria. Y en 1921, cuando José Vasconcelos se hace cargo de la Secretaría de Educación Pública recién creada, se le dará un nuevo rumbo a la enseñanza nacional. Con su ambicioso plan educativo, Vasconcelos funda e impuso las escuelas rurales de maestros, artes, oficios, propicia la apertura de escuelas y bibliotecas, promociona a los artistas plásticos, la edición masiva de libros y la difusión de la cultura, en pos de dotar a México de educación, actualidad y nacional. Es en 1920 que se retoman las actividades de la academia con un mundo grupo de artistas. También hay que recordar que en ese tiempo la época es la época gloriosa del muralismo. Y a la par, un grupo talentoso de grabadores hacen su labor en distintos ámbitos de la cultura gráfica. Se abren las escuelas de pintura al aire libre, una de las primeras es la de Coyoacán, donde Juan Charlot, que ha llegado a México en 1922, comienza a hacer grabado, principalmente xilografías, y es quien inicia a Francisco Díaz de León, a Gabriel Fernández Ledesma, Fernando Leal, Alba de la Canal, Emilio Amero y otros, que por cierto es un grupo muy importante, precursor, al que México le debe no solamente una producción artística de altura, sino la enseñanza de las diversas técnicas del grabado y numerosos descubrimientos, investigaciones y publicaciones. Los inicia en la práctica de la xilografía y de la litografía, siendo gracias a él que resurge el grabado y e inicia una etapa gloriosa de la estampa mexicana. En 1928 crean el grupo 3030 en contra del academicismo y publican una revista con el mismo nombre, en donde participan Diego Rivera, Alfredo Ramos, Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros, Ledesma, Leopoldo Méndez y Fermín Revuelta. Ahora, esto lo hablo como antecedente realmente y de dar un contexto de lo que estaba sucediendo en México y del taller de la gráfica popular. Uno antecedente es este grupo de 3030 y otro es el LEA, que es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Es importante recalcar que el grabado que se produce en esos años está enfocado a la ilustración y al acompañamiento del texto. Todos los grandes grabadores son ilustradores de libros y colaboran con poetas, historiadores y escritores. Existía un verdadero vínculo constante entre las distintas disciplinas de las artes, o sea, sí existía un trabajo colectivo. En 1930 se organizó la enseñanza del grabado en la Academia de San Carlos con tres talleres, el de grabado en metal a cargo de Carlos Alvarado Blanc, litografía con Emilio Amero y xilografía con Francisco Díaz de León. Carlos Alvarado Lange tiene una función clara en el desarrollo del arte mexicano. Le da continuidad a la academia, fue divulgador de estampas y un gran impresor. En 1938 imprime la carpeta de 24 grabados en lámina con la técnica de Buril, del siglo XIX, con lo cual saca a relucir el inicio de una tradición continua, a pesar de una historia variada de funcionalidad social. La situación sociopolítica en la que surge el taller de la gráfica popular es durante la época postrevolucionaria, la cual responde a una necesidad de pensar en otros, una respuesta de cambios a una sociedad devastada. Se necesitaba crear un país, crear patria, arte y educación para todos. El inicio de los sindicatos, el Partido Socialista, la Segunda Guerra Mundial, en verdad una situación compleja. El arte mexicano y los productores de arte estaban enfocados a servir al pueblo, usar el arte gráfico como una herramienta para educar y sensibilizar, ya no solo servía para hacer monedas y billetes ni para evangelizar, sino que ya cumplía una función social, política y cultural. La función de los grabadores y de la estampa era comunicar, servir de vehículo y vínculo con el pueblo. Este ha sido su uso concreto, aunque en la actualidad cumpla una necesidad meramente estética. Tiene una función estética, sigue funcionando también como un medio de comunicación masiva. El taller de la gráfica popular se funda en 1937 con Leopoldo Méndez y un grupo de artistas. Y en 1938, pues esa similitud de los dos proyectos de los que yo hablo, Francisco Díaz de León abre la Escuela de las Artes del Libro. El taller de la gráfica popular empezó a funcionar bajo normas y una cuota mensual, decidiendo tener un compromiso social y hacer impresos en algunos casos sin cobrar. Buscaban comunicación directa y constante con toda la gente. Les importaba que sus imágenes llegaran a todos los rincones de la ciudad. Producir obra de tipo gráfico que sirva socialmente. La fuerza del taller se basaba en el trabajo colectivo. Este taller realizaba un esfuerzo constante para que su producción beneficiara a los intereses progresistas y democráticos del pueblo mexicano, principalmente en su lucha contra la reacción fascista. Consideraban que la finalidad social de la obra era inseparable de su calidad artística. Una de sus metas era la difusión de las ideas que educaran al pueblo en los problemas fundamentales que confrontaba a diario. Quienes formaban parte del taller de la gráfica popular en un inicio era Pablo O'Higgins, Luis Arenal, José Chávez Morado, Alfredo Salto, Ángel Bracho y Alberto Beltrán. Trabajaban colectivamente, había un consenso para decidir qué se editaba y qué no, produjeron infinidad de estampas, carteles y distintos tipos de impresos, sus integrantes fueron variando en el transcurrir del tiempo. Por otra parte, Francisco Díaz de León, apasionado de las distintas publicaciones en libros, arma un plan de estudios completo para formar especialistas en editar libros y abre la Escuela de las Artes del Libro, donde participa principalmente sus compañeros de proyectos, Gabriel Fernández Ledesma y Carlos Alvarado Olán, sumándose continuamente a diversos artistas con conocimientos en las artes del libro. No podemos dejar de mencionar a un artista extranjero que también llevó a cabo una gran labor en el área de la estampación en México, Coloman Sokol, y en la parte de la influencia oriental, Kamishi Kitagawa. Los antecedentes de la Escuela de las Artes del Libro se remontan hasta 1929, cuando Francisco Díaz de León logra abrir un taller especializado en la entonces Academia de San Carlos con el nombre de Artes del Libro. Díaz de León fue promotor, investigador, escritor, tipógrafo, editor, grabador, artista y el creador de la Escuela de las Artes del Libro. Es a él que se debe el mayor impulso profesional, técnico y educativo en la cultura del libro. Es el precursor del ideal del diseño editorial. Vislumbró que para rescatar la lamentable producción editorial mexicana era fundamental dar a conocer las técnicas y los principios del oficio a los obreros, los editores y los artistas. La Escuela de las Artes del Libro tuvo como objetivo dar al alumno una educación más completa, tanto en el sentido teórico como en el práctico, con la finalidad de devolver a las artes gráficas nacionales la calidad e importancia. Pretendió servir de orientador en las prácticas tipográficas. En 1943 se organizó la escuela en cuatro carreras: director de ediciones, grabador, encuadernador y tipógrafo. Ahora voy a hablar de Oaxaca. Oaxaca es un lugar privilegiado para la producción del grabado. Cuenta con un instituto de artes gráficas, una biblioteca especializada en arte única en Latinoamérica y, por supuesto, el acervo de gráfica José F. Gómez. Con el movimiento del 2006 se da una efervescencia en el mundo gráfico oaxaqueño. El movimiento social y político, como siempre en la historia ha sucedido, necesitó un medio de comunicación con capacidad de reproducirse fácilmente. En ese tiempo, diferentes manifestaciones gráficas se apropiaron de las calles, además de surgir diferentes colectivos, aparentemente con una postura política. Cada vez que se da un movimiento social, hay un resurgimiento de los procesos de producción de impresos, aunado a la producción artística dentro de este tiempo. Recordemos que los métodos de reproducción tradicionales, antes de considerarse como obra de arte, cumplieron una función y la seguirán cumpliendo, que es la de ilustrar y de ayudar a que el mensaje llegue más rápido a través de la vista. Con todo que los métodos de reproducción en la actualidad son diversos, las técnicas tradicionales siguen vigentes, seguramente porque es lo que se tiene a la mano y los materiales con los que se puede trabajar son accesibles. Estoy hablando particularmente de Oaxaca, ya que es un lugar donde se da un fenómeno bastante interesante. Podría afirmar que es el estado en el cual existe la mayor cantidad de tópulos. Es cotidiano que dos o tres jóvenes se junten y armen de la noche a la mañana un colectivo, un espacio que usan para producir estampas y vender lo que producen. Estos mismos grupos son los que gráficamente apoyan los pasados y presentes movimientos sociales. Ya sabemos que en Oaxaca el mayor movimiento social proviene de los trabajadores de la educación, que por cierto este sindicato surge cuando está en su mejor época de producción del taller de la gráfica popular. Ahora bien, ¿por qué es tan vigente la estructura del taller de la gráfica popular en Oaxaca? Desde mi punto de vista, principalmente se lo debemos al artista Shinsaburo Takeda, quien llega a México con el entusiasmo de conocer las manifestaciones del muralismo y en su estancia en la Ciudad de México conoce y trabaja en el taller de la gráfica popular y luego viene a Oaxaca, donde se instala desde 1978. Casi inmediatamente empieza a dar clases en la Escuela de Bellas Artes y hasta la fecha es el titular del área de grabado en la Facultad de Artes. Con todo este bagaje enseña la xilografía con gran maestría, no negando que por naturaleza los oaxaqueños ya saben ya traen en las venas esa facilidad manual para hincarle el diente a la madera. Takeda se ha vuelto ícono en cuanto a la disciplina de la gráfica se refiere. Además de que ya en este año está abierta la convocatoria de la Quinta Bienal de Grabado que lleva su nombre y que cada emisión es parte del jurado. De uno de sus premios con su mismo nombre y, por supuesto, decide qué camino debe seguir el grabador oaxaqueño. Es decir, va marcando la pausa y dejando claro que no deben salirse de redil. Por otra parte, no debemos olvidar el mito de la Escuela de Pintura Oaxaqueña, que tiene vigencia desde la apertura del taller Tamayo en 1974. En resumidas cuentas, podemos decir que la producción gráfica de Oaxaca está más manipulada por una estética que funciona para el mercado que por una necesidad de investigación y de desarrollo de discursos personales de cada grabador. Pero estoy corriendo muy al intentar hacer de manera somera un recuento de acontecimientos importantes de la historia del grabado en México, me pareció pertinente no quedarme en la historia misma, sino adentrarme a partir de estos sucesos en lo que sucede en la actualidad en la ciudad de México. Ver que tan vigente es una estructura de pensamiento del siglo pasado en el presente inmediato. Observar las similitudes a la distancia de 100 años. Todo este ciclo. Entonces, bueno, ahora lo que me gustaría mostrar es quiero agradecer al acervo de Diago, principalmente, que es el que me proporcionó estas imágenes. Todas estas primeras imágenes son del taller de la gráfica popular. Algunas imágenes son pues, muy familiares, creo que para muchos. ¿Sí, eso? ¿Qué más es lo valioso? Decidí seleccionar las imágenes del taller que tuvieran esa relación entre texto e imagen, por el tema. Esto ya es un poco el registro de lo que ahora hay en los muros de Oaxaca. Las sedes de algunos de los talleres. Este me llamó mucho la atención, que es del Partido Comunista, o sea, reciente. Hasta ahí está el registro de esa referencia entre el taller de la gráfica popular y el registro actual de las imágenes en Oaxaca. Esto es el trabajo de Francisco Díaz de León. Listo.